López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque sí, porque muchos políticos se insultan, pero nosotros preferimos el trato cordial. Y hay quien grita y quien se enfada, y nosotros preferimos las risas. E incluso las cosas más difíciles son siempre mejores con un poquito de clase, un poco de sentido común y unas gotas de buen humor. Y por eso todos los sábados abrimos aquí la ventana del glamour con Carmen Lomana. Muy buenos días, Carmencita.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Y vamos a por todas, que hoy es ya fiesta para mucha gente que ya se ha ido de puente, y a disfrutar del día y a disfrutar de nuestra hora, de mi hora, porque es la que estoy con vosotros.
Y además es que tú estás este fin de semana en Marbella, eso me lo tienes que contar porque necesito saber sí. Si hace sol.
Ay. Bueno, pues es que no he llegado todavía, salvo nada más terminar aquí al AVE.
Amigo, ¿sabes? Porque es que hay tanta gente que está buscando el refugio de la montaña, del mar, no hace mucho sol.
Pues claro. He mirado en esto que te dicen y parece que hay posibilidades o que está lloviendo. Pero no importa, yo voy a descansar, a dormir, a leer, a todo lo que no he podido hacer estos días porque he tenido mucho trabajo y luego Madrid es continuamente fiestas y compromisos.
Oye, estamos antes de la pandemia, ¿verdad?
No, peor. Yo creo, o peor o mejor, depende cómo lo mires. Pero es no parar, o sea, días de 4 y 5 cosas que dices, ¿qué hago? ¿A cuál voy? Porque todas estupendas. Y eso a mí personalmente me estresa muchísimo.
No hemos aprendido nada, qué barbaridad. Bueno, no, al Peli lo tenemos desde primera hora, Diego González, pero también ha llegado Paloma Paulete,
hola,
ha llegado Laura Rubio.
Hola,
muy buenos días.
Hola, Laura. Hola.
Y la primera pregunta, no podía ser de otro modo, es
Carmen,
de fútbol.
No sé si estás siguiendo el Mundial de Fútbol, pero después del partido de España y Japón del otro día, mi pregunta es, si España cae en octavos, ¿con qué selección irías?
¡Ay, qué difícil!
Pues mira, yo iría sin dudar con Argentina, que espero que no haya caído ya.
No,
todavía
tampoco
no.
Lo está haciendo muy bien. Remontó en el final, pero
bueno, por
sigue, viva. De momento,
por Argentina, porque es un buen equipo, es un equipo latino que habla nuestra lengua y yo soy muy,
¿sabes?
Muy de apoyar.
Eso eres.
Y muy de Messi, súper de Messi.
¿Visteis
lo adoro.
El partido el otro día?
Bueno, bueno,
qué sufrimiento, de verdad.
De hecho,
cuando marcaba gol Alemania lo celebrábamos como si fuéramos nosotros a Costa Rica. Claro, cuando marcó Costa Rica digo, qué lío se está montando.
Estuvimos eliminados 3 minutos.
Oye, es que Costa Rica, pobrecitos, después de la que armamos nosotros, bueno, que armamos, que les ganamos muchísimo, pues ahora darles una alegría, ¿no? Pues
pero nada. De todas maneras, mira que estábamos advertidos. Porque mira que lo
tu
dijo
madre,
aquí mi madre,
hombre.
Que los japoneses no eran moco de pago. Pero
que
vamos
no
a ver,
oye, nunca, nunca
han vencido la selección alemana. ¿Por qué no pones tus barbas a remojar?
Nunca me imaginé que los japoneses ni siquiera jugasen al fútbol, ¿sabes? Es algo que yo no soy muy futbolera,
solo
pero es que
dibujos.
No tenía ni idea. Pero estos tíos cuando se proponen algo son los mejores en todo, ¿eh?
Fíjate cómo nos
qué
engancharon
perseverancia.
Con Oliver y Benji.
Claro. Ahí está, ahí empezaron.
Pero es lo único.
Y Heidi. No, pero fue tremendo todo. Porque, claro, en lugar de decir, vamos a ver, ¿cómo lo han hecho con los alemanes? No repitamos los mismos fallos.
Total.
Venga a correr nosotros al principio, venga a correr nosotros guardándose.
Nada,
y
nada.
Luego
claro.
Corrían como diablos amarillos y cerraban.
Claro que corren, claro que corren, porque además...
Pelota. En
es que además son muy ligeros, muy pequeñitos, muy delgados, entonces eso les hace tener pues eso, un regateo que no hay quien les gane.
En nuestra selección no hay gordos tampoco, ¿eh?
Está no, pero más grandes, se les veía.
Sí,
no
tan eso grande. Sí, son todos pequeñitos.
Es que eran ligerísimos.
La media de altura de Japón no sé en cuánto estará, pero vamos, como
tipo
mucho,
Messi, tipo Messi. Mm,
fue apasionante.
Y mira,
apasionante. Yo, desde luego, tenemos un grupo de WhatsApp.
Paloma enganchada.
Bueno, sí. bueno, yo...
Yo decir, no.
Hay que apagar la pantalla.
Fue de infarto.
Y yo reconozco que si España, ¿ah, sí? ojalá no, pero si España sale del Mundial...
Ay, no.
Que ojalá no, por Dios, vamos aquí a unir fuerzas. Pero
queremos ver fútbol.
Creo que iría con Japón. Fijaos lo que os digo. Es que
yo no.
¿En serio? ¿Yo con Japón? No, porque tenga nada.
No, sí,
yo no tengo nada contra Japón, pero yo prefiero ir con Argentina o con... Fíjate, con Francia también, porque suelen jugar muy bien.
No, que luego
Francia
se vienen muy arriba.
Son muy rivales, eso es. Luego se lo creen y no.
Oye,
no puede
¿cómo
ser.
So, en España en general, cómo sois de antifrancófilos? ¿Eh? Sí, y yo, sin embargo, verdad. Soy muchísimo, adoro ese país.
Yo igual iría con Inglaterra.
Hombre, ha habido una rivalidad histórica ancestral. Entonces,
bueno,
normalmente
los
países se llevan mal con las fronteras inmediatas, ¿no? Bueno, los ingleses nos ayudaron en la guerra de la independencia.
De momento, los franceses no se han quedado con territorio nuestro. Y los ingleses sí. Ahí tenemos el peñón.
Sí, pero tú no puedes evitar que la frontera ha sido siempre con Francia. Y por lo tanto, ahí el animadversión siempre ha estado hacia Marruecos, hacia Francia. A los alemanes les pasa igual.
Yo,
¿eh?
No, yo he vivido prácticamente casi toda mi vida en San Sebastián. Y te diré que teníamos una relación maravillosa cuando pasábamos a Biarritz, a San Juan de Luz, a Hendaya. Hendaya es España en realidad, porque es que cruzas un puente y ya estás. Y sin embargo, tan diferente en costumbres.
No, sí, Francia además es un lugar maravilloso. Vamos, tiene una gastronomía, un arte, una belleza.
Y la cultura, es que en todo.
Pero desde luego, todo, a mí, por ejemplo, todo. Nunca me parecerá la Revolución Francesa un arquetipo de comportamiento. O sea,
no
hacer una sangría en general y constituirlo en una especie de santoral, no lo puedo entender, ¿no? O sea, gente
pero
que ama
es que
Robespierre...
Los franceses son muy... son muy, muy lanzados en todas estas cosas, porque mira, cada vez que hay una huelga en Francia no se dejan pisotear. En Francia tienen muy claro que el que manda es el ciudadano y es el pueblo, cosa que aquí no, desde
bueno,
luego.
No sé qué decirte, porque Macron está pasando los kiris con los chalecos amarillos. Ahora este fin de semana tiene a los ferroviarios en huelga.
Por eso te lo digo, que son muy rebeldes y muy reivindicativos. Y la Revolución Francesa marcó un antes y un después, que luego degenerase ya en una barbaridad, pero en realidad los que se levantaron fue la aristocracia y la burguesía del campo, entre otros, porque eran los que estaban ya ahogados a impuestos, ya no podían más. Y como siempre, las revoluciones las hace la clase media y a veces incluso la clase alta, rebelándose contra dictaduras o personas que les tienen ya que no pueden soportar, como era la monarquía en Francia en ese
Yo
momento.
Yo entiendo que la evolución británica, por ejemplo, es mucho más civilizada,
sí,
pero allá cuidaos.
Sí.
Bueno, te van a preguntar un cotilleo, a ver si tienes noticia de esto.
A Carmen Lomana por un cotilleo. ¿Es verdad que la princesa Sofía y Gaby, el de la selección, tienen un romance?
Leonor. Princesa Leonor,
oye,
¿no?
Leonor. Pero de todas maneras yo no diría romance.
¿Doña Leonor tiene un romance?
Bueno,
un romance no, vamos a ver.
No,
es que
de
le debe gustar y es muy normal que a su edad un futbolista tan mono como Gaby que le haga gracia y a lo mejor incluso lo ha conocido, no lo sé.
Tiene la
pero
carpeta
creo
forrada.
Que tiene,
lo lleva en la carpeta.
Exacto, la carpeta. Y bueno, pues es que es normal. Es que está en la edad de que le gusten pues los futbolistas o los cantantes o el que sea, ¿no? Porque
fíjate.
Está en la edad. Y todas hemos puesto el chico que nos gustaba o el cantante que nos gustaba en la carpeta del colegio.
¿A quién llevabas
en la carpeta? ¿A quién llevabas
en la
carpeta?
Pues mira, mi primer amor, mi primer enamoramiento o ilusión fue un futbolista, ¿eh?
¿Ah?
Y eso que en esa época no estaban tan de moda.
¿Cuál
Rodri.
Era?
Pues mira, empezó jugando en el Rayo Vallecano,
¡hombre!,
como Morilla. Y luego estuvo en varios equipos y terminó en el Depor de La Coruña.
¿Y
yo tenía 16 años.
¿Cómo se llama?
Rodri.
¿No? ¿Has dicho? Rodrigo Morilla, pero bueno, ha fallecido este año. Pero le conocían en el fútbol como Morilla.
Ah, mira, le
estoy
buscando.
Tío más guapo. Mira, yo cuando tenía 16, él tenía 24.
Perfecto.
O por ahí.
Pero Gaby es un chavalín, tampoco es que sea...
Tiene 21, el 18, chavalín.
18, he visto.
No, pero está, 18. Ahora con el Mundial y eso está en primera plana.
Ya, pero es que tampoco es que sea el más guapo de la selección.
Es no, mono, es mono.
Ah, yo no lo encuentro feo.
Y da igual, tú no te enamoras solo por lo guapo.
Anda, yo fíjate, yo era fan de los Pecos. Que tampoco es que digas, será Clint Eastwood.
Te forrabas la carpeta de los Pecos.
Claro que sí.
Qué maravilla.
Sí, sí, sí.
Qué bueno. Totalmente. Los Pecos tenían loco a medio España.
Sí, el mío era el rubio y el de mi amiga Maripaz, el moreno. Aquí no
repartíamos
todo.
Ahí están, ¿eh?
Bueno, sí han estado recientemente en el programa, no hace tanto, ahora 2 años o así. Sí. Mira qué pregunta tan curiosa.
Hola, muy buenos días. Mira, esta pregunta es para Carmen Lomana. Me gustaría saber si... al margen de sus inquietudes políticas, que las tiene y son muy respetables, ¿ha tenido alguna vez algún tipo de oferta a algún partido político para entrar en escena? Muchísimas gracias, un saludo.
Pues he tenido dos veces. Una en San Sebastián, para entrar en el ayuntamiento de concejala. Y,
¿con qué partido?
Y dije que no, con el PP.
Ajá.
Con el PP. Y dije que no, que no. Quizás me equivoqué, pero dije que no. Y tal como estaban ahí las cosas, menos, ¿no? Yo no soy muy sectaria y tampoco de estar tirándome de los pelos. Y luego aquí, ¿os acordáis que me pidieron un favor cuando Vox tuvo la escisión del PP, que yo no ni sabía lo que era? Y me llamaron un día para decirme si les podía dar un poco de visibilidad presentándome como senadora. Digo, pero si no salgo, sí, pero como salga no quiero. Dice, no, por Madrid es imposible que salgas. Y claro, y menos. Y entonces me presenté con Iván y con este otro Ortega Smith que yo no le conocía. Iván sí, me presenté por Iván Espinosa los Monteros, que es muy amigo mío y su mujer también y les quiero mucho.
O sea, ¿llegaste a concurrir en las listas?
Claro, iba ahí de los tres. Y además me votaron mucho más de lo que me imaginé, porque yo no hice campaña ni nada, pero conseguí que fuese trending topic, que Carmen Lomana se presenta a senadora por Vox. Yo decía, a mí no va a presentar, ¿quién me va a votar? Digo, pues como no sea mi familia, y justo son los que no me votaron.
Mira. Bueno, y de la política, los pijamas.
Querida Carmen, bueno, lo primero tengo que decirte que estoy mandándote este audio desde el trabajo porque es que esta pregunta necesitaba hacértela. Y es que, a ver, hace unas semanas te escuché decir que planchas a diario las sábanas y que las vas cambiando además cada pocos días. Pero yo quiero ir un poquito más allá porque creo que no hay gente que lo haga mucho. ¿Cada cuánto crees que hay que cambiarnos el pijama?
Bueno, yo te voy a contar. Efectivamente, yo las sábanas de la cama las cambio 2 veces a la semana y eso que duermo yo sola, vamos, por lo menos en este momento. Entonces las plancho, yo no las plancho, pero me las plancha todos los días porque me encanta meterme con el embozo impecable, los almohadones, la almohada. Y referente al pijama, yo nunca duermo con pijama, no me gusta, me resulta muy incómodo, pero el camisón, que sí... lo cambio un día sí y otro no.
¡Hala!
Cada... sí. ¡Wow!
¡Qué barbaridad!
Cada 2 días.
¿Pero cuántos pijamas?
Pero eso toda
¿tienes?
Mi vida, ¿eh?
Bueno,
yo duermo.
La lavadora funciona con camisón.
Un día o dos, como mucho, duermo con el mismo camisón. Porque me gusta, no sé, ponerme camisón. Limpio,
había un estudio esta semana, ¿no?
Sí, lo oí en no sé dónde.
Sí, aquí lo hablamos.
¿Cuánto hay que lavar el pijama?
Sí, 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 se había hecho un estudio internacional.
Hombre, yo creo que hay que lavarlo andando, muy a menudo.
Que era cada 3 o 4 días, decían.
No,
o sea que...
no,
no me acuerdo.
Yo creo que...
sí, cada 3 días.
Vamos a ver, ¿tú cada cuánto te cambias los culotos, los slip, los señores? Todos los días, ¿no?
Todos los días.
Pues el camisón está muy pegado al cuerpo también. Entonces, cada 2 días está bien.
Vale.
Para, en mi opinión, pero luego como si quieren llevarlo 24, es problema.
Hombre,
de...
tampoco es un punto medio.
Y aquí hay una pregunta de estas que podemos contestar todos los de la mesa.
Carmen, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo de una manera totalmente segura y regresar a tu antojo, ¿qué momento histórico te gustaría presenciar? Yo, si me lo permitís, sin lugar a dudas, que no soy creyente, el nacimiento y toda la vida de Jesucristo. Sea o no sea Dios, como personaje histórico existió. Cambió el mundo. Dijo una serie de cosas hace 2000 años, no se nos olvide, que nadie las ha igualado y mucho menos superado. Me encantaría vivir ese momento histórico. No sé qué opinas y qué opinan los demás.
Pues mira, yo opino exactamente igual que tú y no me creo que no seas creyente con la admiración que has hablado de Jesucristo, que efectivamente fue un personaje único que creó toda, no solo una religión, sino toda una cultura, una civilización occidental, un personaje fascinante, que se llamaba Emmanuel, ¿no? O Jesús, porque es una duda que he tenido yo siempre y os la pregunto.
El Emmanuel es el Mesías.
Sí, entonces, no sé, yo nunca he pensado en qué época me hubiera gustado vivir o conocer, pero hay muchísimas.
Hay tantos episodios de la historia que uno
claro,
hubiese
claro, me hubiera encantado
ver, ¿no?
Sí, en la Italia del Renacimiento me hubiese encantado.
¿Tú te imaginas
también
estar cuando tocan las carabelas la tierra? Las carabelas, en el momento en el que llegan a la española y se bajan y dicen,
no, lo que
anda,
visto.
Mira esto.
Anda,
¿esto qué es?
Ahí va.
Sí, tú sabes cómo llegaban destrozados, perdidos. Yo desde luego ese viaje no hubiera querido jamás.
A punto de amotinarse.
Absolutamente sí, igual que ir a la luna, absolutamente.
No. Y a
la luna jamás. Yo quiero vivir en la tierra así más o menos. Y en la época de Jesucristo, maravillosa, pero era una época, siendo judío, terrible, o sea, dominado por el Imperio Romano, con una pobreza en el pueblo judío enorme, en general, y bueno, no sé, claro, cómo no me va a gustar conocer a Jesucristo, a todos, ¿no?
¿Y tú, Paulete, dónde te gustaría haber estado contemplando un momento histórico?
Pues es que estoy dándole vueltas, a lo mejor algo en Egipto, fíjate, en el Antiguo Egipto, no sé.
También.
Como esclava. No, pero
como faraona, como
ahí. No sé, a lo mejor pues haber visto cómo era, ¿no? Un día en la corte egipcia, la corte pues con Nefertiti, con...
Qué interesante.
No, a lo mejor algo así, ver cómo olía, ver cómo eran los colores, no sé.
Yo creo olía que mejor... bien, olía muy bien.
¿A incienso? Sí. ¿Olería incienso?
No. Pues con aceites aromáticos, inciensos, probablemente. Se cuidaba muchísimo el cuerpo, cuidaban todo. Era una civilización muy avanzada y ahí tú, Cristina, tenemos una persona que de vez en cuando habla de egiptología.
Sí, nuestra Rosa Puyol, la presidenta de
muchísimo.
La Asociación de Egiptología,
sí.
Efectivamente.
A mí me fascina toda la cultura de Egipto, me fascina, iría todos los años, si tuviera que me acompañase y le gustase tanto como a mí.
Mira que pues la propia Rosa va todos los años, te lo advierto.
Hay que apuntarse.
O sea que sí,
pues
te
voy
puedes apuntar al viaje histórico que hacen, que es ya bueno de iniciados, ¿no? Pero que realmente hacen cosas de lo más interesante en la Sociedad Española de Egiptología. Esta pregunta nos ha hecho tener incluso un debate sobre la cura de libros.
Una pregunta para Carmen, que me gustaría ver si puede que me lo conteste sinceramente, pero de verdad, Carmen, se me sincera. Hay una actriz que tiene un asesor de libro decorativo. Eso se le llama un curador de libros. Básicamente, un tío que te dice que... Un tío, una tía. ¿Qué libro tiene que haber en la estantería? A ver, ¿esto de verdad estaría Carmen Lomana dispuesta a hacerlo? Porque tú imagínate que invita a gente a tu casa y va para la estantería y tú te crees que el otro dice, a ver, ¿qué libro tiene aquí Carmen? Y un libro que por fuera muy bonito, pero por dentro va de otras cosas. ¿Te puedes imaginar?
Oye, pero qué gracia, porque hemos averiguado a raíz de esto que existen personas dedicadas a asesorar famosos para que libros tienen que poner en su estantería,
pero
supongo, para que
mono.
Luego den determinada
ver,
imagen.
Es, que están
es más,
poniendo,
y por último, que se venden...
Están poniendo como analfabetos a los
y
famosos.
Que venden incluso las libros por metros con colores determinados en los lomos para que peguen con el mobiliario.
Sí, bueno, yo no sé quién hará esto, pero me parece un espanto, porque no hay nada más personal que comprar un libro que te guste. Y recomendarlo y leerlo incluso. A mí no me gusta mucho prestarlo, pero a veces según a quién también. Digo, léelo y luego lo comentamos. Es que detrás de un libro siempre hay una historia. En fin, a mí me parece inconcebible esto que me ha preguntado este señor. Yo lo que sí, mira, una de las cosas por las que voy feliz a Marbella es que leo mucho, porque como no tengo que trabajar, pues me dedico a leer lo que a veces no tengo tiempo. Porque otra de las cosas que nos quita mucho tiempo es Instagram. Y las redes sociales y todo esto, al menos a mí, me quita mucho tiempo, porque aprovecho por la noche.
¿Qué estás leyendo ahora, Carmen? ¿Qué estás leyendo?
Pues mira, el último de Arturo Pérez Reverte, Revolución. Pero es bastante, bastante gordito el libro, muchas páginas. Entonces me lo voy a llevar para terminar de leer.
¿Dónde está ambientado? ¿Qué parte de la historia?
En México. Es un poco la revolución, pero luego con unas tramas, ya sabes cómo es Arturo, pues interesantísimas y que tampoco te puedes despistar porque de repente te pierdes. Y luego estoy leyendo en Marbella, que lo dejé a medias y estoy loca por retomarlo, sobre la vida de Leonor de Aquitania. Llama Aquitania. Es interesantísimo, interesantísimo, maravilloso. Y se aprende una barbaridad de cosas de la historia y de la historia de Europa y de Francia que no sabemos. Aquitania se llama el libro.
Bueno, y a ver si me resuelves esto que pregunta el oyente, que me viene también muy bien a mí.
Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta para Carmen Lomana es la siguiente. Yo soy mucho de ponerme sombreros ahora en este tiempo, bueno, y en verano también. Entonces, digo yo, cuando entras a una cafetería, por ejemplo, que te quitas el abrigo, ¿te quitarías el sombrero también o el sombrero te lo sigues dejando? Venga, muchas gracias. Seguir así.
Complicada.
Normalmente el sombrero nunca. Tú sales de casa con sombrero y vuelves con el sombrero.
¿Ah, sí? Las señoras, sí, sobre
no,
todo.
Sí, sí, las señoras me refiero. Los señores no, los señores se lo quitan cuando entran a un sitio cerrado.
Lo que pasa es que señores, si el sombrero es un poco ampuloso, es complejo mantenerlo.
Pero, por ejemplo, ella hablaba, pues un día que llueve y te vas, y entras a una cafetería o te vas a comer a un restaurante, no tienes por qué quitarte, porque supone que el sombrero del día a día, que por ejemplo en Inglaterra lo llevan continuamente por el viento, por el frío, por la lluvia. Yo en Londres iba muchísimo con sombreritos y turbantes. Pues ese no te lo tienes que quitar, a no ser que te esté dando mucho calor o te pase algo. Pero es muy correcto, absolutamente correcto, poder almorzar, comer,
¿sabes qué ocurre? Que aquí se ha perdido la memoria. El otro día llevaba yo un sombrero en el homenaje que hicimos a César Nombela, a Justo Aznar y a... ¿quién era la otra persona que habíamos perdido? El historiador García de Cortázar, ¿no? Y iba con sombrero yo. Y madre mía, qué lucha.
¿Sí?
¿Por qué?
Pues porque percibes que la gente no entiende que lo lleves en el interior. Porque ha perdido la memoria del uso del sombrero.
Es que no saben.
Y entonces
saben.
Yo me lo quité al final y andaba por el suelo y llegó Mayor Oreja y lo cogió. Tuvimos ahí una lucha con el sombrero.
¿Pero para qué te lo quitaste? ¿No? ¿Que era un sombrero enorme?
No, molestaba. Pero tenía alas. No, no era enorme, pero tenía alas.
No, pero entonces, yo recuerdo los
sombreritos. En el interior te molesta un poco.
Los sombreritos que nos compraban y que me compraban a mí muchas veces, que eran de fieltro, preciosos, un poco así como
bueno,
de...
Pero eso clochard. Es una capota infantil, yo, capota de...
No,
yo que
estoy
gusta.
Hablando con 14 años, con 13 a veces, ¿no? Que llevaba unos sombreritos. Es que en el norte llueve mucho y el sombrero, la boina y todo esto tiene...
Se lleva
una
más.
Razón
es verdad,
de ser.
Es verdad.
Tiene una razón de ser. En Andalucía, ¿para qué vas a ir con sombrero? Tiene que ser una Pamela para quitarte el sol.
Y el sombrero ahora de invierno, el típico calado que te pones, ¿no? Que
ese, es como ese.
Ese. El de lluvia. El de lluvia, ese te lo dejas puesto. O sea, yo siempre me lo quito cuando entro a los interiores.
Hombre, si lo tienes todo mojado y tal, pues te lo quitas. Es que depende lo que a ti te moleste. Pero lo que yo le estoy diciendo a esta señora es que es totalmente correcto ir con un sombrerito y entras a comer con unas amigas en un restaurante y no tienes por qué quitártelo. Y además muchas veces el sombrerito te ayuda, que si llevas el pelo fatal, pues no se nota. Y de repente te lo quitas, te quedan todos los pelos tiesos, que esa es otra. Tienes que ir a quitarte el sombrerito al cuarto de baño del restaurante o de la cafetería o donde estés para retocarte un poco el pelo, ¿no? Creo yo, no sé, ¿qué os parece?
Sí, sí, probablemente.
Sí, sí, y ya te digo, a veces estás molesto aunque el protocolo no te indique que hayas de quitártelo, pues porque para hablar o para que te den unos besos, en fin, es una cosa compleja.
Pero tiene que ser pequeño. El sombrero de día tiene que, a no ser una boda, y una boda durante el día cuando haga sol, tiene que ser un sombrerito pequeño o funcional. Mira, la reina de Inglaterra, que solía llevar sombreritos pequeños, Isabel II, sí. Nunca se los quitaba. Iba a todos los sitios con el sombrerito. Iba a donde fuera.
Lo de las bodas es tema aparte.
Bueno, os voy a contar que va a salir el primer documental sobre Meghan y Harry, ni más ni menos.
Oh. No los aguanto.
Isabel Preisler se ha pronunciado sobre el futuro de Tamara. Enseguida cogemos este tren.
Ah, eso lo he oído.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya sabemos algo, queridos míos, del documental sobre Meghan y Harry que está esperando Carmen Lomana como agua de mayo.
Yo estoy como una pantera contra ello. Esta mujer porque le tiene completamente dominado al pelirrojo. Está haciendo tanto daño a la monarquía inglesa, está dando tanto la lata que ya se podía callar. Es como una especie de Rocito en versión familia real inglesa, ¿no? Estoy incordiando y contando y mintiendo, no, muy mal, a mí no me gustan. Pero claro, money, ¿sabes?
Claro. Ahí está el tema.
¿Qué sabemos, Laura, la superproducción?
A ver qué pasa después del documental y a ver qué cuentan. Lo que sabemos es que una famosa plataforma de streaming está a punto de estrenar ese documental, o docu-reality, como le llaman ahora, sobre el hijo pequeño del rey Carlos III y Lady Di, y sobre su mujer, la exactriz Meghan Markle. Será la semana que viene, el martes día 8, cuando se estrene este contenido en el que los duques de Sussex mostrarán pues su faceta más cercana. Dicen, serán 6 episodios rodados en California, donde ellos residen actualmente, y en los que se mostrará cómo es el día a día de la pareja junto a sus hijos Archie y Lilibet, que todavía no se sabe si saldrán en las imágenes de este documental o no. Hablarán de todo, dicen, incluidos los problemas que les obligaron a abandonar las funciones de la familia real británica.
Eso es lo que no me gusta.
Lo que todos ya sabemos.
No, sí, es que todos sabemos, pero a mí me parece
más que
muy
repetir
bien,
que la acosaron con racismo.
Pero es que eso es una mentira absoluta. Mira que yo parece que ahí ha estado la familia, pero es que estoy segura y lo sé por muchos lados. Porque además cuando estuve, la última vez que estuve en Londres, pues estuvimos, como te puedes imaginar, comentando esto con amigos y no, eso es algo que, bueno, ella sabía que iba a quedar fenomenal y como una sufridora diciendo esto. A mí que hagan un documental de su vida en California, lo bien que lo pasan, esto, lo otro, tal, bueno, pues me parece muy bien, pero que sigan ganando dinero a costa de liquidar a la familia real inglesa, no me parece.
Desde luego en Inglaterra, que es lo último que necesitan,
no les pueden ni ver.
Negros, porque claro, es una y otra vez poniéndoles
es que no les pueden ni ver.
Para arriba. Por cierto, la polémica no cesa en Buckingham Palace, Diego.
Sí, y ha sido esta vez por racismo. Un asistente de la familia real ha dimitido después de disculparse por realizar una serie de comentarios muy inaceptables a una miembro de una ONG contra la violencia machista. Ella es de raza negra.
¿Quién es de raza negra? ¿La que insulta?
La miembro
de la ONG.
Sí.
La persona que hizo estos comentarios se llama Lady Susan Hussey y es la madrina del príncipe Guillermo y también fue dama de compañía de Isabel II. Y ahora formaba parte pues de la corte de Carlos III y Camila. Bueno, pues ya, pero después de investigar el asunto...
¿Qué le dijo? ¿Se sabe?
Lo hemos visto, pero son muy desafortunados. Estamos en horario infantil y no podemos...
Pero vamos a ver. El príncipe Harry era el más racista de toda la familia. A los hindús, que hay muchos, les llamaban los makis, siempre se reía de ellos, que es un término muy despectivo, ¿no? Creo que es maki, como le llaman.
Ah, ¿el pelirrojo?
El pelirrojo era el más, y acordaos que se disfrazó de nazi una vez. Pero bueno, eso pudo ser una broma.
A ver,
pero
aquí...
luego siempre tenía comentarios despectivos y racistas. Y claro, ahora de repente...
Es una adaliz de la igualdad entre las personas. Si es que cuenta uno la película.
Lo que ha hecho la dama de compañía era como preguntarle, insistiéndole mucho a esta mujer de raza negra, su procedencia, o sea, preguntándole todo el rato, ¿pero de dónde eres? Y ella decía, yo soy de Inglaterra, porque realmente lleva viviendo ahí, o me parece incluso que llegó a nacer en Inglaterra.
No,
y entonces esta mujer lo que hacía era insistirle constantemente todo el rato.
Bueno, pero
¿y
qué le costaba? También es un poco de empecinamiento, porque ahí te dicen, si te estoy preguntando no dónde naciste, sino de dónde eres originaria, puede ser de Senegal, puede ser sí. de Malawi.
Dice,
ser,
mira,
claro,
no, no, debió ser un poco impertinente, dice.
Sí, pues,
la asistente de honor de la reina apartó alguna de las trenzas de la invitada para poder leer la etiqueta que llevaba con su nombre en la solapa. Y le preguntó a continuación de qué parte de África, procedía.
Bueno, es que verdaderamente... Es,
no, eso no viene a cuento.
Oye,
no,
hombre,
no,
claro, no, ¡qué barbaridad!
Entonces, porque, al insistir tanto, pues claro, ya es como...
Pues sería de algún...
Completamente.
Sería de algún país de dominación inglesa, sin duda.
Bueno.
Entonces, no, no viene a cuento preguntar eso, porque es efectivamente es despectivo. Es como diciendo, tú eres de otra movida diferente, ¿no?
Sí, no perteneces a nuestro
círculo, a nuestro...
así, que son además...
Que eso no
hace
falta.
Muy desafortunado. Muy cerrado también.
Qué desagradable, de verdad.
Entonces, no se portó muy bien.
Pues mira, muy bien, le han echado
fuera
a la
de
otra y
muy bien. Para que veas que Carlos III,
y
al que tanto defiendo... Es estupendo y os lo va a demostrar.
Y aquí alguna vez hemos comentado, lo recordarás, Carmen, que Victoria Federica había dejado de estudiar su carrera. ¿Te acuerdas? Que la madre
sí,
estaba preocupada,
dicen.
Etcétera. Pues ha habido ahí noticias sobre ese asunto, Laura.
Sí, mira, Paloma Barrientos ha publicado en el Confidencial este viernes un artículo en el que habla de la situación actual de la hija de doña Elena y de Jaime de Marichalar. Bueno, al parecer, durante una famosa fiesta celebrada esta semana en Madrid, la IA influencer Victoria Federica, con muy buen saber estar, según dicen los periodistas presentes, aseguró tajante que no ha dejado de estudiar. Ya dijo su padre en una entrevista hace poco que la carrera que estaba estudiando, pues bueno, tampoco era una ingeniería y que le permitía perfectamente salir y divertirse y compaginarlo con su faceta de influencer. Y la verdad es que Vic, como la llaman sus amigos, sí.
Yo creo que podían hacerle alguna foto saliendo de la universidad o del colegio donde estudia, pero siempre le hacen en fiestas.
Claro.
Entonces parece que esté todo el día en fiestas. Pues creo que estudia, no sé si está en el ICADE estudiando marketing o algo por el estilo, sí, comunicación, algo así. O por lo menos en eso se había matriculado. Pues es tan fácil como que le hagan fotos saliendo del sitio donde estudia, con los libros y con sus compañeros, comunicación y marketing.
Claro,
sí.
Y lo que dice su padre
y está, está ideal, ¿eh? Lo que pasa es que para mi gusto la maquillan demasiado, porque en la fiesta de Moët, que fue y tiene un fachón, tiene un cuello, una estructura muy bonita, pero iba maquillada como un carro, Victoria, no te hace falta, que eres ideal. Y tienes una piel muy bonita, entonces que no te maquillen tanto.
Bueno, y hablando de jovencitas con futuro, Isabel Preisler se pronuncia sobre el futuro de Tamara.
Ah, creía que era la jovencita con futuro era Isabel. Digo, ¡uy, mamá mía!
Bueno, pues Tamara Falcón nunca ha escondido que quiere ser madre, pero últimamente lo ha descartado porque dice que, claro, ser madre soltera es otra cosa totalmente diferente. Bueno, y estas palabras las ha recogido su madre y ha dicho que es lo más sensato y correcto en este caso. Ha hablado sobre varios asuntos, entre ellos sobre Tamara, que está muy contenta porque tiene muchos compromisos profesionales y eso, pues bueno, le hace tener la cabeza en otro asunto y olvidarse de la ruptura con su exnovio. ¿Qué más ha dicho Isabel? Pues, por ejemplo, ha hablado sobre Mario Vargas Llosa. Dice que de momento no se van a casar. Dice que a estas alturas no hace falta pasar por el altar. ¿De qué te ríes,
Carmen?
Carmencita.
No, porque una boda tan mayor es ya, pues tiene mucha razón Isabel, que no viene a cuento.
¿Una
no
boda íntima?
¿Por qué le preguntan
una,
eso?
Una boda
o sea,
íntima,
si no hay, no, pero si no hay motivo, porque no hay motivo, porque tendrán separación de bienes, ellos tienen hijos cada uno por un lado, tal. Tampoco Vargas Llosa es un hombre muy creyente o muy del matrimonio y tal. Bueno, pues ¿para qué se van a casar si están divinamente? Por formalizar algo que ya está, o sea, llevan viviendo no sé cuánto tiempo juntos.
Hombre, hay gente que sé que lo hace por, yo que sé, un arrebato romántico que dice, me voy a casar y se van a Las Vegas.
Bueno, pues sí, mira, si les hace ilusión, si les hace ilusión, la vida está para vivirla y pasarlo bien.
Bueno,
y yo a
Tamara
le diría que si tiene muchísimas ganas de tener un hijo, que lo tenga. ¿Eh? Mira a María Zurita, está tan feliz.
Pues
con
yo
su hijo.
Creo que tiene que considerar si es justo que un hijo crezca sin padre.
Hombre, pero tiene abuelos, abuela, tíos.
Pero no tiene
padre. O sea,
padre.
Un niño tiene que crecer con amor, con felicidad y con seguridad. Y a veces pues en una familia bien estructurada no se lo dan.
Yo creo
ideal es casarte y tener un hijo con tu pareja, pero si ya tienes bastantes años suficientes para ser madre, tampoco, y te hace mucha ilusión,
¿por qué vas a dejarlo? No es un
¿cómo
regalo
que no?
De... Un hijo no es
un hijo
regalo de
es
Navidad.
Amor, es ilusión, no, no es que es Dios te bendiga con él.
Un hijo es
no,
un hijo.
Es un regalo de la vida.
Es una persona
un
que
Dios.
Precisa en su vida de todo cuanto le pueda sustentar y hacerle feliz. Y un padre y una madre lo son, a mi juicio, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Mira, pues hay niños que no tienen padre
claro,
y madre, que
pero porque,
solo madre
pero
o padre.
Porque hay circunstancias de la vida muy dramáticas. Hay quienes
los padres son
viajantes y no vuelven nunca más. Hay quienes están de marinos y tienen que estar años sin ver a sus
padres. No me refiero a eso. Me refiero a decisiones de mujeres o de hombres, que luego eso se puede discutir, de tener un hijo ellos solos.
Bueno, y luego
pareja.
Hay aquí una noticia que a lo mejor nos da tiempo a comentar antes de saludar a Pedro, que es que Omar Montes, el cantante que había actuado en Qatar en el FIFA Fan Festival, gritó en el escenario "Vivan las mujeres y el amor libre", y el follón que se ha montado
¿Así?
Es que le ha obligado a permanecer en unos almacenes para salir.
¡Qué pobre!
Con seguridad. Pues yo, como eras su amiga de Omar Montes, no sabía si sabías algo, Carmen.
Ah, pues es que además me encanta porque él es así, de espontáneo. El otro día me invitó a la presentación aquí, pero no pude ir. Pero no, es que luego también comentaban Omar Montes en la cárcel, pero eso era en Miami, que grabó un vídeo dentro de una cárcel. Entonces es que no hace más que darnos sustos. Pues claro, imagínate decir viva el amor libre y viva las mujeres, está muy bien, pero en según qué países por lo visto no se puede decir nada, porque mira en Qatar la que hay montada, que no pueden ni nada, porque dicen que si alguien dice que es gay, puede peligrar su vida.
Bueno,
o sea,
como
es que
está
qué
penado.
¡Qué barbaridad!
Claro, como está penado, y como hagas ostentación muy pública con la pena capital. Menudo problema es que de Qatar. Y no solamente relativo a los gays, las mujeres, los derechos humanos,
bueno,
y luego los trabajadores
Qatar,
esclavos. Los trabajadores verdaderos esclavos.
De verdad, en Qatar, que yo es un país que me encanta, y no he visto hombres más planchados, más limpios, más... Llevan unas chilabas que las deben de cambiar 5 veces al día, pero
como
las mujeres, como yo el camisón, exacto. Pero las mujeres pobres las ves, porque muchos llevan a las 4 permitidas, como 4 fantasmas detrás de ellos. A mí es que me llega al alma. Y ole por la selección iraní, que esos también se la han jugado muchísimo con esa protesta pública allí de decir, pues nosotros no cantamos nuestro himno por lo que está pasando en nuestro país. El día que los hombres musulmanes apoyen a las mujeres en sus derechos, ese día habrán cambiado muchísimas cosas.
Bueno,
porque
vámonos,
ellos son...
vámonos de viaje, si te parece.
Bueno, yo estoy muy reivindicativa.
Que yo creo que con la primera tonada ya veréis a dónde nos vamos.
A ver, con mi querido Pedro, ayer hablé con él.
Pedro Madera, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estoy preparando las compras de Navidad, de verdad, que ya empezó hace una semana el chino de mi barrio a poner las bolitas y tal y cual, y estamos todo el barrio aquí amotinándonos.
Bueno, es que quedan, perdonadme, 15 días para Nochebuena.
No.
Es que son
hombre,
15
un poco
días.
Más, un poco
no,
más.
No, son 3 semanas.
Son
3 semanas.
Bueno, no pasa nada.
Que no.
Sí, te voy a regalar un calendario de
Adviento.
A ver, un segundo, lo he abierto esta mañana, a ver si estoy yo equivocado.
Cuenta 21 días.
No, este fin de semana es 4, ¿no?
Sí, justo, 3 semanas.
¡Ay, son 3! Yo estaba convencida de que hoy era 11.
¿Cómo va a ser 11 con las
todavía
cosas?
No.
Con todo lo que tenemos que hacer. Y hoy 11 a mí me rompen la vida, ya no me voy.
Sí, además lo he dicho en el editorial, quedan 15 días, que 15 días, quedan 3 semanas.
Claro.
Bueno, en cualquier caso, que no queda,
queda
nada.
Poco.
Que no queda nada.
Y, oye, pero Pedro, ¿y tú qué tienes en tu barrio? ¿Mercadillos típicos? Porque me has hablado de la tienda del chino.
No.
Yo, eso es lo menos típico de Navidad.
En mi barrio, no. Yo en esto me permito un momento de glamour y tengo mi lista de mercadillos favoritos, ya lo coincido unas antes, y me voy a Alemania, me voy a Austria, o me voy a Francia, y ahí es que elijo las exquisiteces propias para dar color a mi Navidad.
Pues vamos a hacer un recorrido de mercados navideños por Europa. ¿Por dónde empezamos, Pedro?
Pues mire, yo creo que lo ideal sería empezar por Alemania, porque la verdad es que es una tradición muy centroeuropea y en Alemania hay una oferta tremenda. Para mí, personalmente, por mi experiencia, me encanta el de Hamburgo, cerca del ayuntamiento, cerca del lago.
De la ciudad de mi madre, mira, le puedo preguntar, porque pues yo en Navidad nunca he estado en Hamburgo.
Pues Hamburgo, ¿no? La verdad, si hiciera buen tiempo, ya en invierno sería fantástico.
Hace un frío. Pedro, que te mueres. Ya,
bueno, pero el frío, no hay frío, Carmen, hay mala ropa, no olvides esa máxima.
Bueno, y hay más recursos, tienes el Glühwein, que es un vino especial con azúcar, que te tomas en los mercadillos, te agarras unas melopeas, y te entra en calor rápido aquello.
Es maravilloso.
Bueno, y yo creo que después de Hamburgo, la ciudad que obligada en visitar en esta época, hay dos, para mí es Berlín y Múnich.
Para mí, Berlín, Viena.
Pero Viena por ahora no es Alemania, Estamos todavía en Alemania. Pero Berlín, al lado de Charlottenburg, con el castillo al fondo, para mí es uno por variedad, por diversidad, por artesanos, estupendo. Y luego tenemos todo el mercadillo en Múnich, cerca de la Marienplatz, que me parece también único, por tamaño, por oferta, por creatividad, por la manera que adornan los puestos, por la gastronomía, muy importante, porque esa mezcla de vino caliente especiado con salchichas es estupendo. Y luego
con
pues,
quesos maravillosos también.
Que además se funden dentro, a mí me parece es estupendo. Delicioso. Y luego yo sé que Carmen tiene debilidad por las ciudades austriacas, que a mí también me encantan. Sí. Y ahí hay tres
si no
que
fuera
se llevan.
Española, querría ser austriaca, sin duda.
Hombre, el Imperio Austrohúngaro no es mal momento para vivir en la historia, sobre todo si estás en el lado de los que viven bien.
En general fue muy conveniente para todos los estados,
Pues la verdad es que sí.
En Austria hay un nivel de vida impresionantemente bueno.
Mira,
ahora,
la que acaba de venir de Austria es Paulette, podía haber bajado. ¿En dónde tenemos que ir en Austria para ver los buenos mercadillos?
Obligados, lo primero, Viena, evidentemente, al lado de la plaza del ayuntamiento, la Rathausplatz, hay casi 150, 180 puestos, se mezcla la gastronomía, se mezclan las producciones locales, se mezclan muchos oficios, muchas pequeñas manualidades que se siguen haciendo, se mezclan unos dulces locales que son maravillosos y además es que es yo creo que debe ser de los primeros de Europa. A mediados de noviembre ya se instalan. Y luego además hay sitios que
iluminados
de Navidad.
Y la música,
Para la música no hay mejor sitio que Salzburgo. Entre las sesiones de conciertos, toda la zona de la tumba láser, los conciertos de música de viento, es decir, y una ciudad no tan conocida, pero muy de referente para los aficionados al esquí, es Innsbruck, que entre la mezcla del mercadillo de Honenburg y luego todos estos productores pequeños de frutas, de producto, de artesanía del Tirol, me parece muy personal.
La verdad que cada vez
especial.
Más gente, es curioso porque aquí en COPE hay varios, Bernardo lo suele hacer, viaja en Navidad para ver mercadillos en distintos lugares del mundo. Dinos algún sitio en Italia, en Francia y en Polonia, por si acaso la gente quiere abrir el abanico.
En Francia tengo clarísimo que los mejores, porque es que huele la ciudad a Navidad, los de Alsacia, los de Mulhouse, los de Estrasburgo, esos son maravillosos, con esas galletas de jengibre que hacen, eso me parece fantástico, porque es que todo el casco histórico de Mulhouse, o Mulhouse, como dicen otros, huele a Navidad, y eso merece. Y luego, Suiza, pues por ejemplo Montreux, aparte de los festivales de jazz y todas estas cosas, pues es un sitio estupendo, y luego Roma y Bolzano, me parecen otros sitios, me decías Italia, pues quizás en volumen, en la Plaza Navona, al lado del antiguo Teatro de Domiciano, es fantástico.
Ah, fíjate,
¿cómo es esa plaza?
Lo bueno de Roma... Lo bueno de Roma es que hay muchos pequeños comercios locales de barrio, y eso yo creo que permite pues no repetir, ir a un sitio, a otro, recorrer uno, y luego, para mí, pequeñito, coqueto, fantástico, y con ese estilo tan italiano que nos gusta en alguno, pues el de Bolzano, que está en la puerta de los Dolomitas, está en la montaña, te puedes ir a esquiar por la mañana y luego por la tarde te vas a la Piazza Walter y se encuentra ahí un mercadillo de Navidad que ya lleva ya 2 semanas montado.
¡Olé! Pues venga, Pedro, a ver cuándo preparamos la furgo.
Pues fijaos qué recorrido.
Yo, sinceramente, yo estoy dispuesto a ir contigo, pero en furgoneta hasta Roma nos va a llevar mucho tiempo.
Y no, tanto no podéis faltar ninguno de los dos.
La convivencia o solidifica nuestra amistad o nos lleva a momentos de pelea colectiva, con lo cual vamos noche en avión.
Pedro Madera, Carmen Lomana, muchísimas gracias. Nos vamos a las noticias y después seguimos. Un abrazo, adiós. Hasta luego, buen viaje. Carmen.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.